Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela advierte sobre intenciones del gobierno en disputa de disolver el Parlamento. Guatemala elige a Alejandro Yamatei como su nuevo presidente y pone los acuerdos migratorios en un terreno de incertidumbre. El secretario interino de Seguridad de Estados Unidos defiende las redadas y dice que se realizan con sensibilidad. Y dos atletas estadounidenses enfrentan sanciones del Comité Olímpico Estadounidense por una protesta durante Juegos Panamericanos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 12 de agosto de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que hoy la Asamblea Nacional Constituyente chavista podría disolver el Parlamento venezolano, el único poder legítimo reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional, y convoque elecciones anticipadas. Guaidó adelantó que iniciará una ofensiva política.
Sobre las pretensiones de una nueva locura. Una locura a la cual ya hemos visto a una dictadura, a un régimen que no tiene escrúpulos. Pretende clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano. Por eso la convocatoria del día de mañana, de manera casi irregular, a la ANC, sabemos que solamente la convocan cuando van a perseguir, cuando van a allanar inmunidades parlamentarias. El día de mañana pretenden, desde disolver el Parlamento, convocar ilegalmente elecciones parlamentarias o incluso también perseguir masivamente diputados. Esto es importante que lo sepa el mundo.
La Asamblea Nacional Constituyente, en su totalidad chavista, cambió la sesión prevista para el martes y la adelantó para las 3 de la tarde de hoy. En las últimas horas, Diosdado Cabello, presidente del organismo, había advertido que iniciarían una ofensiva ante las últimas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. En tanto, la escasez de servicios básicos en Venezuela, incluyendo el agua, desespera a los ciudadanos. Sobre el tema nos informa Carolina Alcalde.
Vecinos de varios municipios de Caracas protestaron el fin de semana contra las graves deficiencias que presentan los servicios básicos, entre ellos el suministro de agua potable. Denuncian que varios sectores de la capital venezolana no reciben agua desde hace 2 años. El dirigente político Gabriel Santana afirma que no se trata de un problema focalizado, sino de una constante en distintas zonas del país, y sostiene que es reflejo de la corrupción y la ineficiencia que se registra en las compañías estatales que, según dice, no dan respuesta a las inquietudes de los ciudadanos.
Muchísimas enfermedades se han reportado porque la gente no se puede asear, la gente se tiene que bañar con tobito, con pañito, porque no tiene agua en sus casas. ¿Cómo hace un edificio que no le llega el agua por 3-4 semanas? Se les acaba el tanque.
En conversación con La Voz de América, María Elena Maggi, una vecina del municipio Chacao, en el este de Caracas, sostiene que ha pasado hasta 2 semanas sin recibir agua en su vivienda. Relata que cuando activan el servicio, que además continúa pagando mensualmente, solo funciona por un par de horas, afectando su rutina.
Simplemente el agua es una de las cosas más importantes, la limpieza, ¿verdad? La higiene, el aseo de los baños, la cocina, para todo necesitamos agua. Entonces eso trastoca completamente la vida de las personas. Nosotros tenemos derecho a vivir dignamente.
Constantemente las empresas estatales encargadas de prestar el servicio divulgan a través de sus redes sociales fotografías sobre trabajos de reparación y mantenimiento. También insisten en que trabajan permanentemente para garantizar el servicio a la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los ciudadanos en Guatemala eligieron en segunda vuelta electoral a Alejandro Yamatei como su nuevo presidente. Ligia Toledo en este reporte.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral oficializaron el triunfo de Alejandro Yamatei en la segunda vuelta electoral, convirtiéndolo en el próximo presidente de Guatemala. A pesar que los candidatos del Partido Vamos obtuvieron el 57.95% de los votos, únicamente participó el 42.71% de los ciudadanos. Hasta las primeras horas de la madrugada se habían contabilizado el 99.73% de los votos. Julio Solórzano, el presidente del órgano electoral, dijo sobre la jornada:
"El papel de la ciudadanía es fundamental, no solo debe verse reflejada en el grado de participación.
Según el analista político Carlos Sanabria, el proceso electoral fue apático y de poco interés de la población, por lo que se debe recuperar la confianza y legitimidad no solo del gobierno, sino del sistema político.
No necesariamente los ciudadanos se sienten identificados con las opciones políticas que están participando y con el sistema político representativo.
Esta fue la cuarta vez en la que Alejandro Yamatei se postuló a la presidencia y al afirmar su victoria, brindó un mensaje de compromiso con la población.
Podemos iniciar la construcción de una Guatemala diferente. Somos capaces de superar la desnutrición. Podemos lograr una Guatemala en donde podamos vivir en paz.
El ahora elegido presidente de Guatemala realizó su campaña ofreciendo luchar contra la corrupción y trabajar para mejorar la economía para luchar contra la migración de guatemaltecos. Durante el periodo preelectoral fue muy crítico con el acuerdo firmado por el gobierno de Jimmy Morales con Estados Unidos sobre temas inmigratorios y anticipó una revisión si resultaba elegido. De los 63.695 guatemaltecos aptos para votar en Estados Unidos, solamente 520 emitieron su sufragio. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, defendió el domingo las redadas de la semana pasada en plantas procesadoras de alimentos en Mississippi en busca de cientos de inmigrantes indocumentados, pero reconoció que el momento fue desafortunado porque sucedió solo días después de que un hombre armado atacara y matara a 22 hispanos en un tiroteo masivo en El Paso, Texas. McAleenan dijo en el programa Meet the Press de la cadena NBC que de los 680 migrantes detenidos en las redadas en cinco compañías, 200 tenían antecedentes penales y estarán sujetos a deportación a sus países de origen. Las imágenes de televisión mostraron a los niños llorando cuando se dieron cuenta de que los padres habían sido retenidos en redadas y que no los recogerían de la escuela cuando terminara su jornada el pasado miércoles. Pero McAleenan dijo que las redadas fueron hechas con sensibilidad y que se tuvieron en cuenta los problemas de cuidado infantil. Dijo que 32 de los migrantes arrestados fueron liberados una hora después de su detención y otros 270 luego de un día de permanecer detenidos, a menudo debido a preocupaciones de cuidado infantil. Una política de la agencia de las empresas que contratan inmigrantes indocumentados, conociendo su estatus migratorio en el país. Sin embargo, McAleenan desvió una pregunta de por qué los trabajadores y no las empresas fueron acusados. Dijo que, por supuesto, las compañías habían cometido un delito al contratar a los trabajadores. Este caso será investigado, dijo. McAleenan dijo que las redadas se habían planeado durante un año y complementan una aplicación más estricta de la inmigración en la frontera sur de los Estados Unidos con México para impedir que los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, ingresen a territorio estadounidense. Y hablando de inmigrantes, precisamente una delegación de legisladores demócratas visitó El Salvador dentro de una gira por los países del Triángulo Norte. Nery Mabel Reyes nos informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezó una delegación de congresistas demócratas que realizó una gira por los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras. Los congresistas se reunieron con los presidentes de cada uno de los países. Hablaron del tema migratorio. La visita ocurre en el momento en que el presidente Donald Trump presiona para que Honduras y El Salvador se encaminen hacia un acuerdo de tercer país seguro, como lo ha hecho Guatemala.
Es así que cuando hablamos de volvernos un tercer país seguro, todavía no lo he visto por escrito. No sé cuáles son las condiciones. Es decir, yo espero que tengamos una reforma más comprensiva para la migración y que entre las regiones, que entre los países del Triángulo Norte, podamos hablar de sugerencias diferentes que esas.
Los congresistas reconocen que El Salvador, al igual que el resto de países del Triángulo Norte de América Central, deben avanzar en el combate a la impunidad y en la prosperidad.
Estamos viendo iniciativas que cualquiera que sea el estatus para ellos, queremos trabajar juntos para tener los recursos, ayudar a construir los tres pilares de nuestra relación, que son la seguridad, la prosperidad y la gobernabilidad.
Además de Pelosi, la comitiva incluyó al presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Elliot Engel, a la presidenta del Comité de Pequeña Empresa, Nidia Velázquez, y al presidente del Comité de Reglas, Jim McGovern. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Gracias por sintonizarnos. El debate político sobre la violencia con armas ocupa gran parte del tiempo de los candidatos demócratas a la presidencia y respuestas de los republicanos. Luis Alberto Facal en el informe.
El tema de la violencia armada ha estado dominando el debate político en Estados Unidos a raíz de los tiroteos masivos de hace una semana en Texas y Ohio. Mientras los miembros del Congreso están en su receso de verano, los candidatos presidenciales demócratas están llamando a la acción y el presidente Donald Trump promete una evaluación más rigurosa de los compradores de armas. La senadora por California y candidata a la nominación presidencial demócrata, Kamala Harris, criticó al presidente Trump en la cadena de televisión C-SPAN.
Se trata de un tipo que llegó y ha estado en el cargo utilizando el poder de la voz del presidente de Estados Unidos de una manera que ha estado tratando de dividirnos.
Trump ha condenado los tiroteos, pero los demócratas dicen que su retórica sobre los inmigrantes ilegales inspira odio. Trump dijo a los periodistas el viernes que quiere verificaciones de antecedentes significativas para los compradores de armas. No queremos personas con enfermedades mentales, personas enfermas. No queremos que tengan armas. El máximo republicano del Senado, Mitch McConnell, asediado por manifestantes en su estado natal de Kentucky, dijo el viernes a un locutor de la radio WHAS que los comentarios de los demócratas no son útiles. La Asociación Nacional del Rifle, políticamente influyente, dice que las verificaciones de antecedentes ampliadas no detendrán a los delincuentes. Entretanto, el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que presentará una propuesta de ley que exija que el FBI regule la venta de los chalecos antibalas en Estados Unidos. La ley requeriría que el buró fije estándares sobre quién puede ser elegible para comprar los chalecos antibalas y otro tipo de armadura corporal, dijo el domingo el senador por Nueva York. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Aeropuerto Internacional de Hong Kong, uno de los más transitados del mundo, canceló hoy todos sus vuelos después de que miles de manifestantes pro-democracia abarrotaron la principal terminal. Los activistas interfirieron gravemente con las operaciones, indicó el aeropuerto en un comunicado. Hong Kong lleva más de 2 meses de protestas masivas que reclaman reformas democráticas y una investigación independiente sobre tácticas policiales, conforme tanto la policía como los manifestantes recurren a tácticas cada vez más extremas. Hacemos una pausa, enseguida retornamos y estaremos informando sobre Latinoamérica y sus noticias.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So,
Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los votantes argentinos le dieron al presidente Mauricio Macri un duro golpe el domingo. Con casi todos los votos contados en las primarias, los resultados indican que los votantes no están contentos con las medidas de austeridad de Macri, que se ubica en la centro derecha, y en cambio buscan un retorno a la izquierda. Macri y su compañero de fórmula vicepresidencial, Miguel Ángel Pichetto, obtuvieron solo el 32% de los votos en comparación con Alberto Fernández y su compañera de fórmula, Cristina Fernández, que recibió el 47%. Alberto Fernández celebró su triunfo.
Venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro.
Su compañera de fórmula, Cristina Fernández, sirvió 2 periodos como presidente de Argentina, sucediendo a su esposo Néstor Kirchner, y enfrenta actualmente una serie de acusaciones de corrupción de su administración, las que ella niega. Por su parte, Mauricio Macri reconoció los resultados.
Duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante.
La votación presidencial se llevará a cabo en octubre. Si no hay un ganador absoluto, se realizará una segunda vuelta en noviembre. Y el gobierno boliviano reacciona al informe sobre la lucha contra las drogas. Fabiola Chambi reporta.
El canciller Diego Pari calificó de malintencionado el informe del gobierno de Estados Unidos que señala a Bolivia como una de las 2 naciones de Latinoamérica que demostrablemente fallaron en el cumplimiento de sus obligaciones en la lucha antinarcóticos en el último año. Bolivia fue incluida nuevamente en la lista de países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas junto a otros 21 países.
Es un país de tránsito, pero obviamente que Estados Unidos lo hace de manera malintencionada. No valora los resultados que Bolivia ha logrado. Nosotros tenemos resultados que han sido reconocidos por los organismos multilaterales porque se hace un análisis equilibrado sobre la base de criterios que son comunes a todos los países. En cambio, Estados Unidos solamente utiliza criterios que son unilaterales.
El analista y director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Roberto Lacerna, opinó sobre el tema.
Cuando desertifica Bolivia, lo que está haciendo es decir, este país no colabora. En eso también es más complicado porque Bolivia no ha tenido una política consistente en materia antidroga. Por un lado tiene una política muy tolerante a la producción de coca y a la comercialización de coca, de manera que es mucho más rentable y fácil para los narcotraficantes pasar por Bolivia.
Por su parte, el ministro boliviano de gobierno, Carlos Romero, rechazó este informe y anunció que esperarán el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que será presentado este 22 de agosto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ciudadanos nicaragüenses enfrentan serios problemas para adquirir productos de la canasta familiar. Daliana Ocaña en el informe.
El precio de la canasta básica en Nicaragua se incrementa mes a mes desde que entró en vigencia la reforma a la ley de concertación tributaria que levantó exoneraciones y exenciones a varios productos de consumo masivo, alcanzando también al sector de agricultura e industrial. Actualmente el costo total de la canasta básica es de 14.000 córdobas mensuales, unos $470, de los cuales más de 9.000 son para alimentos, según datos del Banco Central de Nicaragua. Un trabajador nicaragüense tiene un ingreso promedio mensual de 7.000 córdobas, un equivalente a $200. Esta nueva realidad obliga a amas de casa como doña Juana Berríos a hacer reducciones significativas en sus compras y en su consumo de productos y servicios básicos.
Ya no compramos la cantidad de cosas dentro de lo que es el abastecimiento de la canasta como lo hacíamos antes. Estamos comiendo lo básico, lo que es el arroz, los frijoles, asegurando el aceite.
De marzo a julio de este año, el precio de la canasta básica incrementó en 745 córdobas. El experto en asesoría al consumidor, Juan Carlos López, explicó que existe un comportamiento económico traslativo que ha elevado los precios de casi todos los productos de consumo.
Todos los productos ya han sufrido reforma en sus precios. Si bien es cierto, esas reformas no son dadas por el marco legal, esas reformas son trasladadas por problemas de comportamiento económico.
La canasta básica en Nicaragua contempla 53 productos y está diseñada para 5 personas, 2 adultos y 3 menores de edad. Entre estos productos se consideran servicios como la electricidad, agua potable y otros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Dos atletas estadounidenses enfrentan sanciones del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos por sus actos de protesta en las ceremonias de medallas en los Juegos Panamericanos en Lima. El esgrimista estadounidense Race Imboden se arrodilló en el lugar de pararse frente a la bandera de Estados Unidos mientras se escuchaba el himno nacional después de que él y sus compañeros de equipo recibieran la medalla de oro del equipo en su deporte. Imboden dijo que los dos tiroteos masivos la semana pasada en El Paso y Dayton, mientras estuvo en Perú, fueron el catalizador de su protesta. El mariscal de campo de la National Football League, Colin Kaepernick, comenzó a arrodillarse durante el himno nacional en sus juegos de San Francisco 49ers hace 3 años para protestar contra la brutalidad policial contra los jóvenes negros. Simone Biles consiguió un triple doble y casi cualquier cosa que intentó para ganar su sexto título nacional de gimnasia femenina. La campeona olímpica comenzó su preparación para los Juegos de 2020 echando abajo sus límites, encadenando 2 saltos mortales con 3 rotaciones. Al final de su primer ejercicio de suelo el domingo por la noche, la joya de otra espectacular actuación que mostró lo grande que se ha hecho la distancia entre Biles y el resto del mundo. Y el español Rafael Nadal obtuvo su 5º título de la Rogers Cup al vencer el domingo 6-3, 6-0 al ruso Daniil Medvedev en apenas 70 minutos. Nadal, de 33 años, ganó el evento por 3ª ocasión en Montreal. Su primer título fue en 2005 cuando derrotó a André Agassi con apenas 19 años y el segundo fue en 2013. El español también conquistó el certamen en Toronto en 2008 y 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa, viene el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor estadounidense Richard Gere visitó el viernes a 121 migrantes varados recientemente en un barco de rescate en el Mediterráneo, en momentos en que la Unión Europea está instando a sus miembros a mostrar solidaridad en la búsqueda de una solución.
I heard you speak in French. Often in these big hotels, you run into women from...
Estrella de American Gigolo, de 69 años, llevó agua y otros suministros al barco Open Arms y habló con los migrantes sobre la experiencia que vivieron al huir de Libia. Los migrantes, incluidos 32 menores, fueron rescatados el pasado jueves por la organización benéfica con sede en Barcelona, Open Arms, y el banco está ahora flotando en aguas internacionales cerca de la isla italiana de Lampedusa. El destino de los migrantes ha estado en el limbo desde que Italia y Malta rechazaron las solicitudes para desembarcarlos. Próximamente se estrena aquí en Estados Unidos The Angry Birds Movie 2. Red, Chuck, Bomb y el resto de sus amigos dejan de lado sus diferencias y se unen para luchar juntos contra una amenaza común.
Are you kidding me?
Okay, guys. Step one, travel undetected. Esta película animada, la segunda parte de los Angry Birds, cuenta con las voces de Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom y Awkwafina.
What? Tina, we're not going to be able to see each other tonight.
What's the plan? 5, 4, 3, 2, 1. Janet Jackson, Black Eyed Peas, 50 Cent y Jason Derulo lideran la alineación para R&B Fridays Live 2019, la cuarta celebración anual de hip hop y música urbana que se abre paso en Australia y Nueva Zelanda en noviembre. También se unirán a la alineación anunciada el viernes Kerry Hilson, Cisco y Jay Kwon. Las agrupaciones visitarán las 5 ciudades más grandes de Australia, abriendo el 8 de noviembre en Perth, luego en Melbourne, también en Brisbane y en Sydney, en el Estadio de los Gigantes el 16 de noviembre. Y más cerca de nuestro continente, los días 26, 27 y 28, ahora en agosto, el británico Sting estará presentándose en el Wolf Trap, muy cerca de la ciudad de Washington. Es todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América, en la capital estadounidense. Alejandro Escalona, 1,000,000 de gracias por estar con La Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La muerte de Jeffrey Epstein, el financista acusado de orquestar una red de trata de personas con fines sexuales, se investiga en varios frentes con la participación del FBI y otras agencias federales. Epstein fue hallado inconsciente en su celda el sábado por la mañana en el Centro Correccional Metropolitano, de acuerdo con la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. Se anticipó que el médico forense que practicó la autopsia a los restos de Epstein había concluido su trabajo, pero el informe no se dará aún a conocer públicamente. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, agradezco su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan una excelente semana.